Estadio Vacunas Metropolitano.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. A falta de vacunas, planes para inocularlas de forma masiva. La Comunidad de Madrid sigue cerrando acuerdos con grandes recintos para inmunizar al por mayor. El último con el Atlético de Madrid para pinchazos a gran escala en el Wanda Metropolitano. No será el único estadio o pabellón. Isabel Díaz Ayuso.
En grandes recintos como el Within Center en Vistalegre o en el Zendal. Podríamos hacerlo en IFEMA, muchas personas nos lo han preguntado, pero es que precisamente el Isabel Zendal está muy cerca de IFEMA y por tanto podemos utilizar nuestras propias instalaciones con los recursos propios de la Comunidad de Madrid sin tener que incurrir en más gasto.
Más gasto en sus locales es lo que quieren los hosteleros que viven pendientes de lo que mañana decida el gobierno regional sobre el toque de queda. La idea es retrasar el reloj de cierre hasta las 11, pero como reconoce el vicepresidente Aguado, la decisión no está tomada.
Pero el día concreto en el que levantemos este toque de queda, que presumiblemente será hasta las 11 de la noche en lugar de hasta las 10 de la noche, permitiendo que la restauración cierre de una forma más flexible, pues dependerá en última instancia de lo que determine la Dirección General de Salud Pública. Si puede ser mañana, lo haremos mañana, y si no, habrá que esperar al lunes para conocerlo.
La Dirección General de Salud Pública estudiándolo, pero hay voces que piden que no nos dejemos llevar por la euforia de ese pequeño bajón de contagios que estamos registrando. Escuchen al epidemiólogo Daniel López Acuña esta mañana en el Buenos Días de Telemadrid.
Yo pienso que Madrid está tomando medidas de relajación que le van a conducir a precipitar una cuarta ola si sigue así.
Una cuarta ola. Algo parecido dice la ministra de Sanidad, Carolina Darias. No desescalemos otra vez antes de tiempo. Sonido de Radio Nacional.
Ya sabemos cada vez más de este virus. Estamos en el principio del fin para controlarlo. Y por tanto, máxima precaución y una llamada al mantenimiento de las medidas estrictas que además sabemos que son duras pero que son eficaces.
Y dura es la situación que atraviesan los médicos de atención primaria que avisan de que se avecina huelga si no hay cambios. María Justicia, portavoz de AMITS, nos explica los motivos.
Por dificultades para poder atender a los pacientes estamos haciendo diagnósticos tardíos de cáncer. Estamos teniendo efectos adversos con hipertensiones no controladas, por un montón de enfermedades crónicas que están desatendidas. Pero como ustedes comprenderán, los médicos no podemos hacer nada más. Estamos atados de pies y manos.
Una vez más, querríamos evitarlo, pero es inevitable, portada sanitaria, pero aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Nueva vuelta de tuerca en la negociación de los presupuestos.
Rocío Monasterio exige al gobierno madrileño que ponga fin a las restricciones en la hostelería si quiere seguir hablando con Vox sobre su apoyo a las cuentas regionales.
Que se levanten de forma inmediata las restricciones horarias a los locales de hostelería y además se indemnice a todos ellos por las pérdidas económicas ocasionadas. La sentencia reciente del TSJ del País Vasco confirma lo que nosotros llevamos semanas defendiendo.
La calle Toledo seguirá cerrada al tráfico.
La circulación de vehículos se recuperará cuando sea totalmente seguro, a la espera de que el arzobispado de Madrid decida si rehabilita el edificio que sufrió una explosión de gas el pasado 20 de enero. José Fernández es el concejal presidente de la Junta del Distrito Centro.
Ahora mismo la Dirección General de Edificación es la que está actuando en todos los inmuebles. Está en condiciones de habitabilidad, está viendo algún tipo de problema normal en una situación, en una circunstancia como esta.
Desmantelados tres narcopisos en Tetuán.
La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas que integraban una organización dedicada a la venta de metanfetamina y que operaba como una secta. Su líder ordenaba la distribución de la droga en las tres viviendas que rotaban semanalmente para dificultar su localización.
El juicio a Luis Bárcenas en el aire.
La vista que se suspendió hasta el próximo martes por el contagio de COVID de Cristóbal Páez, uno de los acusados, podría tener que aplazarse de nuevo porque su estado ha empeorado en las últimas horas y ha sido trasladado a un hospital.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Noticias, 14 horas, área de servicio público. Vamos a echar un vistazo a la circulación en el trazado regional. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en la red vial de la comunidad tengan precaución en la M50. Hay circulación lenta con paradas prolongadas en el entorno de Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña. En esta A6 precisamente hay complicaciones de entrada a la capital en el entorno de Las Rozas. En el resto de entradas y salidas de Madrid se circula sin problemas. Tampoco hay complicaciones en lo que respecta a la ronda de circunvalación M40.
Eso en lo que atañe a las carreteras regionales. Vamos a ver cómo se circula la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aumentando la circulación en algunos recorridos, como por ejemplo el M30 entre la Avenida América y el entorno de O'Donnell, si circulan en sentido sur. También en la calle de José Bascal, un tráfico bastante complicado, incluso en el cruce con el Paseo de la Castellana. Esto pudiera afectar también a la calle María de Molina. A tener en cuenta también un tráfico algo más intenso en puntos más céntricos, como los accesos a la Plaza de Cibeles o a la Plaza de España.
No tenemos constancia de que haya problemas de especial magnitud en los servicios públicos de transporte. Son las 2 y 6, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y del tiempo aquí se habla con nuestros especialistas de Telemadrid, con nuestra Ainhoa González. Ainhoa, creo que hoy no se va a cumplir eso que me dices otras veces de mañanitas de niebla, tardes de paseo. Hoy no.
Hoy no. Hoy parece, David, que las nubes nos van a acompañar. De hecho, todavía continúan esas nieblas siendo persistentes en bastantes puntos y tenemos también muchas nubes que, aunque no esperamos que sean especialmente activas, nos pueden dejar algo de precipitación. Sería en forma de chubascos débiles puntuales dispersos, es decir, no va a barrernos un frente que nos deje lluvia en toda la comunidad, pero sí que se puedan dar algunos chubascos puntuales. Más probables en el oeste de la comunidad, porque allí hacia la mitad occidental de la península es donde están produciéndose las precipitaciones más intensas, sobre todo en el noroeste. Pero bueno, alguna línea de inestabilidad nos puede alcanzar en las próximas horas, así que, lo dicho, el paraguas por si acaso cerquita. Lo que no podemos decir es que estemos pasando frío, porque tenemos ya en estos momentos 12, 13, incluso 14 grados, ya en algunos puntos van a ser unas temperaturas parecidas a las de ayer.
Enchúfalis, pasate y dinos qué se avecina el fin de semana.
Bueno, pues en principio vamos a tener bastante estabilidad. A ver, vamos a tener nubes, pero baja probabilidad de precipitaciones. Y eso sí, mañana vamos a tener, bueno, más que un día de contraste, va a ser mucho contraste entre lo que va a ocurrir esta madrugada, porque sí que esperamos un frente que nos deje lluvia, y además lluvia que sería más intensa, porque ese frente sí que va a cruzar la península, llegar hasta el este peninsular, que mañana es cuando dejaría las precipitaciones allí, y nos va a alcanzar a nosotros pues durante la madrugada. Así que mañana, a primeras horas, todavía podríamos tener algo de esa precipitación, de chubascos más intensos, pero después, según pase el frente, mañana el cielo se va a ir abriendo y nos va a quedar una tarde con el sol como protagonista, con temperaturas que eso sí serán parecidas a las de hoy. No vamos a ver muchos cambios, pero desde luego la sensación térmica va a ser más agradable. Así que mañana, nada, quien salga muy tempranito de casa seguramente lo tenga que hacer con paraguas, pero después el resto de jornada tranquilo, y el fin de semana, lo que decía, nubes, pero en principio sin precipitaciones.
Pues que nadie diga que no hemos avisado. Informativo 14 horas, tenemos a Juanjo Ceballos en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Soy Adela González Acuña y soy la jefa de la redacción de Telemadrid. Todas las tardes abrimos la redacción, el corazón de la noticia, sin filtros, sin miedo y en directo, para estar al día y no morir de aburrimiento. Te espero de lunes a viernes a las 3:30 en Telemadrid.
Pasas la revisión médica anual, pasas la ITV, pero ¿revisas cada cierto tiempo las instalaciones eléctricas de tu hogar? No te confíes, una revisión eléctrica periódica de la mano de profesionales autorizados puede salvarte la vida. No te la juegues. Consulta en APIEM, la Asociación de Instaladores Eléctricos. www.apiem.org. Recuerda, www.apiem.org.
Liquidación total de muebles JL Campillo, por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Noticias 14 horas.
Buenas tardes. A falta de que lleguen las vacunas de forma sostenida, Madrid ya hace sus planes para pinchar dosis de forma masiva. Ya sabíamos que el Palacio de los Deportes y Vistalegre se prestan para alojar esas vacunaciones al por mayor. Hoy también confirmamos que el Wanda Metropolitano y el Cendal podrían recibir procesos de inmunización a gran escala. Así lo reconocen desde el Gobierno regional, Begoña Alarcón.
Sí, de hecho, según confirman fuentes de Sanidad, ya hay conversaciones con el Atlético de Madrid para utilizar su estadio como gran centro de vacunación y el club es receptivo a ello. La idea es usar grandes recintos como este del Wanda, el Wizzing y el Palacio de Vistalegre, que también se han ofrecido, y además el Hospital Isabel Cendal. Se descarta, por tanto, IFEMA, lo avanzaba esta mañana en la Asamblea la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Y nos estamos preparando para la vacunación masiva en grandes recintos como el Wizzing Center en Vistalegre o en el Cendal. Podríamos hacerlo en IFEMA, muchas personas nos lo han preguntado, pero es que precisamente el Isabel Cendal está muy cerca de IFEMA y por tanto podemos utilizar nuestras propias instalaciones con los recursos propios de la Comunidad de Madrid sin tener que incurrir en más gasto.
Todos estos lugares cuentan a su favor, además del tamaño, que están bien comunicados por carretera y transporte público y que algunos, como el Cendal o el Wizzing, disponen de un sistema de renovación de aire que permitiría una vacunación masiva con garantías sanitarias. La Comunidad de Madrid está preparada, solo falta que lleguen las vacunas suficientes para inmunizar a toda la población. Palabras del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
No le quepa la duda de que la Comunidad de Madrid cuenta con capacidad, con profesionales e infraestructuras suficientes para proceder a la vacunación masiva de los madrileños. Lo único que falta es un elemento esencial, es recibir las vacunas.
Para la vacunación masiva también se podrían utilizar polideportivos de los municipios. Lo que no está tan claro aún es cómo añadir también a los centros de salud.
Hoy, precisamente en esta emisora, hemos rondado el Wizzing, que hemos rondado Vistalegre. Hemos hablado con sus responsables, que nos cuentan que hace ya varios días que se ofrecieron a la comunidad. No se les ocurre mejor idea para utilizar unas instalaciones que llevan infrautilizadas desde el pasado mes de marzo. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Son instalaciones que apenas se han utilizado desde el mes de marzo y nos decía esta mañana Manuel Saucedo, consejero delegado en el Wizzing Center, que hace semanas habían trasladado ya la propuesta a la Comunidad de Madrid, viendo que algo muy parecido se hacía en otros países. Se apunta al mes de abril para hacer estas vacunaciones masivas y las expectativas son altas.
Y estimamos que en el mejor de los casos, ojalá pudiera ser así, estar vacunando 24 horas cada día, ojalá hubiese dosis para poder hacerlo. En este recinto se podrían vacunar casi 30.000 personas por día.
Y en esta jornada hemos visitado también con la directora de Vistalegre, Daniela Bosé, el palacio que se levantó hace 20 años en Carabanchel.
Tenemos la cúpula, que es una cúpula que dispone de apertura manual, que nos permite un efecto prácticamente inmediato de expulsar el aire del interior al exterior, porque lo que hace la cúpula al moverse es un efecto chimenea, un efecto cañón y es ipso facto.
Buenos sistemas de ventilación, gran tamaño y excelente ubicación son características comunes que reúnen estos dos equipamientos que suman una capacidad de 32.000 personas.
El Ayuntamiento de Madrid también ofrece el Centro de Salud de Montesa para esa vacunación masiva. Inmaculada Sanz.
Y por supuesto, si por parte de la Comunidad de Madrid
se considera necesario hacer utilización de algunas de nuestras instalaciones. Algunas ya tenemos la certeza de que se van a utilizar, como nuestros propios recursos de Madrid Salud. Nuestro centro de Montesa va a ser uno de ellos. Y, por supuesto, en la medida que sean necesarias las instalaciones municipales, están a disposición de la Comunidad de Madrid, que será quien defina y quien concrete qué espacios y en qué momento son los que se hacen necesarios.
Muchos planes, pero pocas vacunas. Hablando de planes, ya sabemos los que hay para aplicar las próximas dosis.
Onda Madrid explica.
La Consejería de Sanidad comenzará en los próximos días la vacunación con dosis de AstraZeneca. ¿A qué grupos, Marta Zúñiga?
El fármaco no se pondrá a mayores de 55 años, ya saben. Recordamos que no se ha demostrado la eficacia en este grupo de edad. Se prioriza por ello a trabajadores esenciales. En Madrid, al grupo de otras profesiones sanitarias como farmacéuticos, fisioterapeutas, psicólogos o podólogos. ¿Y por qué? Pues porque el riesgo de exposición, dada su actividad laboral, es importante. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
En los próximos días vamos a comenzar la vacunación con estas dosis a los profesionales pertenecientes al grupo de otras profesiones sanitarias como son farmacéuticos, fisioterapeutas, psicólogos o podólogos, entre otros.
Para ello se han mantenido reuniones con los colegios profesionales de estos sectores sanitarios, Marta.
Sí, el Colegio de Farmacéuticos está interesado en realizar la vacunación de sus profesionales con el objetivo de iniciarla a la mayor brevedad posible. Las demás profesiones serán inoculadas en centros de referencia de vacunación de la red pública. Luis González es presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.
Entonces, lo que yo sí que he ofrecido es el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid para que, una vez que tengamos nosotros las vacunas, los farmacéuticos adjuntos, auxiliares técnicos, puedan venir al colegio para ponerse la vacuna.
En el caso de los podólogos, explica desde el Colegio Oficial de Madrid su portavoz Juan Carlos Montero la necesidad, por su trabajo, de estar vacunados.
Como profesionales sanitarios, pues estamos continuamente en contacto con pacientes, muchos de ellos con problemas crónicos y problemas graves de salud, como la diabetes, muchos de ellos de edad avanzada. Entonces pensamos que es importante que nuestro colectivo sea vacunado y que nuestros profesionales puedan estar inmunizados ante esta grave situación.
Y los fisioterapeutas, cuyo contacto con el paciente, lógicamente, es también muy, muy estrecho.
Bueno, pues nosotros tratamos con pacientes que han recibido tratamientos quirúrgicos, pacientes con tratamientos con patologías crónicas, y bueno, no podemos guardar la distancia de seguridad con ellos. Estamos en estrecho contacto y, bueno, estar inmunizados es importante.
¿Cuántas personas han recibido ya la vacuna en España, Marta?
Bueno, pues según el Ministerio de Sanidad, hay ya más de 889.000 inmunizaciones completas, esto es, con las dos dosis. La fase de residencias estaría ya prácticamente concluida y también la mayoría de sanitarios han recibido la primera dosis. El objetivo del Gobierno central es alcanzar la inmunización del 70% de la población española en verano. En la Comunidad de Madrid son 320.000 aproximadamente las personas vacunadas, unos 102.000 han recibido ya la segunda dosis.
Pues es jueves y hoy tenemos que desactivar un bulo COVID que la está liando gorda en Madrid.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Ya tenemos al otro lado de la línea Julio Montes. Comenzamos hoy la bulería de Maldita con una alarma falsa. Solo en el Hospital Clínico y en el Puerta de Hierro de Majadahonda se habría atendido el fin de semana pasado a unos 300 niños entre 8 y 16 años por COVID-19. Evidentemente, Julio, no es real esto.
No es real, aunque les llegue al móvil, se está moviendo, como decías, muchísimo, David. Es mentira. La realidad es que ambos hospitales, por un lado, nos niegan las cifras. El Hospital Puerta de Hierro nos da su cifra. Fueron 49 pruebas de test antígenos a menores durante todo el fin de semana, 6 positivos. Y el Hospital Clínico también nos dice mentira. Se registraron urgencias 26 menores con síntomas sospechosos de COVID y uno. Solo 2 resultados fueron positivos. O sea, en total, entre los dos hospitales serían 8 resultados positivos en ese fin de semana. Imagínate, lejísimos de esos 300 que dice el bulo.
De 8 a 300, nada que ver con esos 300 menores atendidos de los que habla alguna web y de un mensaje también que se está moviendo muchísimo por el WhatsApp. Las asociaciones, ¿qué os están diciendo al respecto, Julio?
Pues imagínatelo, que la situación ya es lo bastante complicada en los hospitales madrileños y en los de toda España como para que además lleguen este tipo de alertas falsas. Desde la Asociación Española de Urgencias Pediátricas nos dicen que son datos falsos. La Asociación Española de Pediatría nos dice que no les consta ningún incremento de casos positivos en COVID en niños, sobre todo tan escandaloso, es lo que nos dicen. Puede haber algún incremento, sí, no de esta envergadura como el que afirma, por ejemplo, Diario 16. También sanitarios de otros centros, como el pediatra de urgencias David Andina del Hospital Universitario Niño Jesús, también se ha pronunciado al respecto señalando la falsedad de las cifras.
Pues ya lo han escuchado, si les llega, no es cierto que el Puerta de Hierro, el Hospital Clínico, hayan atendido a 300 menores con coronavirus este fin de semana y hay que tener cuidado con las cifras que se publican para no crear lo que se ha creado, una alarma social. ¿Qué más tenemos, Julio? Sí.
Pues más alarma por otra cosa. Ya sabes que un juez ha ordenado reabrir los bares en el País Vasco en aquellas zonas donde estaban cerrados pues por la alta incidencia de la COVID.
Y tenéis, por lo que me has contado, declaraciones de ese juez que son las que deberían generar alarma.
Pues sí, ahora verás por qué. Exacto. Luis Garrido trabaja en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y ha dado la orden de reabrir eso, la hostelería en la comunidad, porque considera que en otros momentos que la hostelería estaba abierta no ha habido aumento de contagios. Dice que esto que dicen los epidemiólogos, pues no lo cree mucho. Además, no cita ningún estudio o resolución. Y es aquí donde tenemos la hemeroteca, y bastante maldita, porque resulta que este juez, además, que participa en tertulias y radios, pues tiene declaraciones en las que carga contra los epidemiólogos. Dice que son, pues, médicos de familia con un cursillo.
Pues cuidado, bueno, el epidemiólogo es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo, general. Es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo. O sea, no nos pongamos, quiero decir, que no hay doctorado de esto. No sé si me estoy explicando. Claro, para decir que nos quedemos en casa, perdón. O sea, yo creo que el valor añadido de ese trabajo es muy poco.
El magistrado habla de que es solo un cursillo y es una especialidad médica más, una medicina preventiva y de salud pública, igual que la ginecología o que la cardiología. Los médicos de familia son los que están en la primera línea además de la pandemia, un trabajo igual de digno que el resto de especialistas.
Hay más, para que veas por qué contamos esto, porque parece que hay una deriva negacionista, que si no es así, pues el juez tendrá que decir lo contrario, porque en su estado de WhatsApp tiene puesto no more lockdown, que significa no más confinamiento.
Y su entorno dice que es el título de una canción y no le da más importancia.
Claro, ¿qué pasa? ¿Qué dice esa canción? Tiene frase como no más extralimitaciones de los gobiernos, nacimos para ser libres, que los científicos, ojo del Imperial College, que es una prestigiosa universidad de Londres, dejen de inventarse hechos fraudulentos, que nos dejen de decir cómo pensar.
No more lockdown, no more government overreach. Así que ya la escuchan, la canción carga contra las medidas del coronavirus sin datos y este juez, para compartir esto, pues parece que su pensamiento va por ahí. Por cierto, ha tenido respuesta de la Sociedad Española de Epidemiología, ¿no?
Sí, dicen que sus palabras son ofensivas y suponen una falta de respeto y de desconocimiento a la profesión y le recuerdan que la especialización dura 4 años y que muchos epidemiólogos luego tienen másteres e incluso doctorados y le piden pues que rectifique.
Pues en esas estamos, alarmas falsas por un lado, gente viendo conspiraciones por otro lado. Aquí datos, que es de lo que nos podemos fiar. Gracias, Julio.
Perfecto.
Por cierto, la Comunidad de Madrid aún no despeja dudas sobre qué va a pasar con la hostelería la próxima semana, si se van a aliviar las restricciones, cuando se va a levantar una hora el toque de queda y se va a flexibilizar el horario de cierre de bares y restaurantes. Asegura el vicepresidente Ignacio Aguado que dependerá, como siempre, de lo que digan los expertos.
Pero el día concreto en el que levantemos este toque de queda, que presumiblemente será hasta las 11 de la noche, en lugar de hasta las 10 de la noche, permitiendo que la restauración cierre de una forma más flexible, pues dependerá en última instancia de lo que determine la Dirección General de Salud Pública. Si puede ser mañana, lo haremos mañana, y si no, habrá que esperar al lunes para conocerlo, ¿no?
El gobierno regional pensándoselo, mientras el partido del que dependen los presupuestos sigue apretando las clavijas. Hoy en la Asamblea, Rocío Monasterio, portavoz de Vox, pide una hostelería totalmente libre de restricciones para hablar de las cuentas públicas. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, de las próximas decisiones sobre esas restricciones a la hostelería depende el futuro de los presupuestos. Rocío Monasterio de Vox precisa en la Cámara que reclama el levantamiento de todas las limitaciones al sector, no simplemente su reducción.
Si quieren reunirse para negociar unos presupuestos, primero que levanten las restricciones a la hostelería. Es fundamental, no podemos seguir arruinando a la gente.
De hecho, ha registrado una iniciativa en este sentido que contempla además indemnizaciones al sector. La presidenta Ayuso, mientras, sigue teniendo claro que su interlocutor natural en presupuestos es Vox.
Y los empezaré a negociar, porque es de honor, porque es lo normal, con aquellas personas que lo pueden aprobar, no con aquellos que directamente se van a enfrentar a ellos sí o sí hagamos lo que hagamos.
Se refiere a la izquierda parlamentaria que da por hecho un acuerdo con Vox y Ayuso, pese a la intención de Pablo Casado de establecer distancias con esa formación. Pablo Perpiñá, Más Madrid, Isa Serra, Unidas Podemos.
Igual es que el veto a Vox es como las restricciones del COVID-19, son flexibles y son de cara a la galería. O igual es que usted ya tiene más en común con la señora Monasterio que con el señor Pablo Casado.
Los están negociando en secreto con Vox. Supongo que Ciudadanos quiere volver a ocultar que van a volver a pactar con la extrema derecha.
Los socialistas resaltan que sin presupuestos hay muchos asuntos paralizados. Ángel Gabilondo.
¿Cómo será posible plantearse el éxito del Fondo de Recuperación en Madrid si su gobierno no ha sido aún capaz de presentar un proyecto de presupuestos, herramienta indispensable para alcanzarlo?
El PSOE ya lamentó la interlocución prioritaria con Vox para los presupuestos.
Debate económico en la Asamblea. Precisamente la Unión Europea ha publicado hoy sus previsiones para este 2021. Tras un 2020 nefasto para España, en teoría este año seremos el país UE que más va a crecer. Pero, ojo, Bruselas pide estar atentos para evitar las quiebras empresariales. Estas cifras dependerán, además, en buena parte de lo que pase con las vacunas. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano.
La Comisión Europea fue demasiado pesimista con respecto a nuestro país el año pasado y auguró un crecimiento menor de lo que espera ahora para los próximos meses. Según Bruselas, nuestra economía crecerá en torno al 5,6%. Frente al 5,3% pronosticado, aunque las previsiones del Gobierno, recordemos que hablaban de un crecimiento en España del 7%. Aún así, la Comisión destaca que nuestro país es de los que va a sufrir una mayor caída en su Producto Interior Bruto al final del año, muy por encima de sus socios, en torno al 11%. El Ejecutivo Comunitario ha rebajado, sin embargo, las previsiones de crecimiento en el conjunto de la Unión Europea y, según advierte el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, puede haber todavía altibajos en el horizonte. Hay todavía riesgos muy importantes que persisten. Las nuevas variantes del COVID pueden surgir y expandirse más rápido de lo planeado, no solo en Europa, sino en el mundo. Y esto haría que persistan las restricciones y retrasaría, sin duda, la recuperación económica esperada. Precisamente, la Agencia Europea del Medicamento ha pedido a las grandes farmacéuticas que estudien ya a fondo si las vacunas podrán hacer frente a las mutaciones del coronavirus.
Y en medio del debate económico-sanitario, los profesionales de la sanidad, cuando mejoren las cifras de la pandemia en Madrid, los médicos de atención primaria van a ir a la huelga indefinida. La convoca el sindicato AMITS, harto, dicen, de los incumplimientos de la Comunidad de Madrid, de todas sus promesas y de trabajar a destajo, sin medios, en unos centros de salud donde aseguran no dan abasto atendiendo hasta 60 o 70 pacientes al día, Ángel García.
Los centros de salud madrileños están al límite. Más de la mitad de los médicos de atención primaria ven a 50 o más pacientes cada día. En 130 centros de salud no se sustituye ni a la mitad de los médicos de familia que faltan y otros 45 centros tienen la mitad de los facultativos previstos en plantilla, llegando incluso a no haber ni un médico en muchos turnos de algunos de ellos. María Justicia es la responsable de atención primaria en el sindicato AMIT.
La presión asistencial es insostenible. Si sumamos las 600 plazas de médicos de familia de déficit estructural más las 650 vacantes que hay actualmente sin cubrir, nos sale la escalofriante cifra de 1.250 médicos de familia en déficit en la Comunidad de Madrid.
Un sobreesfuerzo que dicen que están pagando física y psicológicamente los facultativos, pero también los pacientes de los centros de salud. Ana Jiménez es delegada de AMITS.
¿Qué pasa con nuestros pacientes, los que seguimos?
sufrimos cada día por dificultades para poder atender a los pacientes. Estamos haciendo diagnósticos tardíos de cáncer. Estamos teniendo efectos adversos con hipertensiones no controladas, por un montón de enfermedades crónicas que están desatendidas. Pero como ustedes comprenderán, los médicos no podemos hacer nada más.
El sindicato pide a la Comunidad de Madrid que baje de la nube y cumpla de una vez con todo lo que prometió hace meses en su plan de atención primaria. De momento, AMITS ya tiene convocada la huelga indefinida y la ejecutará en cuanto a la situación de la pandemia lo permita.
Sony 29, vamos a lo nacional.
Noticias 14 horas. David Junquera.
En Cataluña, penúltimo día de campaña, mañana viernes a las 12 de la noche, será ya tiempo para la reflexión. En el centro de todas las miradas está el candidato del PSC, el exministro de Sanidad, Salvador Illa, que era noticia en las últimas horas por la polémica desatada a raíz de su negativa a hacerse un test en el predebate electoral. Hoy vuelve a ser él la noticia, pero por un motivo distinto, el veto al que los partidos independentistas se han comprometido con fin de no aliarse con los socialistas después del 14F. Un pacto anti-Illa, corresponsal en Barcelona, Omar Barón.
Sea cual sea la correlación de fuerzas que salga de las urnas, ese es el acuerdo al que han llegado por escrito todos los partidos independentistas para evitar a toda costa que los socialistas puedan llegar a formar parte del futuro ejecutivo. Salvador Illa considera ese pacto como un episodio más de la bronca política.
Una manifestación de este pacto anti-Illa que han hecho es la foto de Colón del independentismo, ¿no? Proponen agitación en perpetuar la decadencia de Cataluña.
Hay que tener presente que este acuerdo no es vinculante y no sería la primera vez que hay sorpresas de este tipo. En cambio, lo que sí que es vinculante es la decisión de la Junta Electoral Central para unificar criterios ante cualquier imprevisto en el momento de constituir las mesas, por lo que por un lado se rechaza el uso definitivamente de voluntarios. Si falla cualquier miembro de la mesa, esa vacante se irá supliendo con otra vacante, sea cual sea la posición a la que haya sido convocada. Además, también se prevé la movilidad de sustitutos entre colegios electorales del mismo municipio preferentemente. Asimismo, ante los imprevistos que puedan ir saliendo de la jornada electoral, el gobierno catalán ha anunciado que con seguridad los resultados de las urnas saldrán más tarde de lo habitual.
Eso hoy, pero como les contábamos, continúa la polémica por esa negativa de Salvador Illa hacerse una prueba PCR para participar en el debate electoral de TV3. El PP va a pedir a la Fiscalía que investigue si el candidato del PSC a la Generalitat se ha puesto la vacuna contra el coronavirus, aunque él lo niega tajantemente. Flor Carazo.
Los populares sospechan que Salvador Illa puede haberse vacunado al rechazar hacerse una PCR para participar en el debate electoral del martes. Pablo Casado en Telecinco ha pedido explicaciones al exministro.
La Fiscalía lo va a investigar y, por tanto, tendrán que dar aclaraciones y tendrán que hacerlo porque todos los partidos que estuvieron en TV3 se hicieron esa prueba. Si esconde como ministro de Sanidad que se ha vacunado él y a lo mejor otros ministros, tendría que renunciar inmediatamente a la candidatura. Estamos esperando sus explicaciones.
Y ya ha explicado en la COPE que se ciñó a los protocolos sobre las pruebas para detectar contagios, ha asegurado que no se ha vacunado.
Gente que dice que me quiere llevar a la Fiscalía por si yo no me he vacunado, esto lo sabe todo España. He estado recomendando que se sigan los grupos prioritarios.
El vicepresidente segundo Pablo Iglesias en RACU ha avalado que ningún ministro se ha vacunado.
Evidentemente no. Todos nos tendremos que vacunar cuando nos toque, en función de la edad que tenemos y en los grupos en los que estamos. Y sugerir cualquier otra cosa me parece que es entrar en una dinámica de navajazos que ofende mucho a la gente.
Esta noche, nuevo debate de los candidatos a las elecciones catalanas en La Sexta, en el que tampoco será obligatorio hacerse una PCR.
Escuchábamos ahora mismo al vicepresidente Iglesias. Se sigue hablando mucho de esas palabras del propio Iglesias acerca de la normalidad democrática en nuestro país. Cada día el vicepresidente se reafirma más en su postura. Hoy, por ejemplo, ha dicho que si tanto se ha criticado esas palabras será porque son la puñetera verdad. Lo cierto es que las críticas siguen llegando desde otros partidos, desde exdirigentes socialistas y desde un grupo de intelectuales que firman un manifiesto pidiendo a Pedro Sánchez el cese de su vicepresidente Noelia Antoria.
El manifiesto titulado Cesar en la infamia está firmado por 200 personalidades de la política, exdirigentes del PSOE como Joaquín Leguina o Nicolás Redondo y políticos en activo del Partido Popular como Cayetán Álvarez de Toledo o de Ciudadanos como Francisco Igea y también intelectuales que piden a Pedro Sánchez que destituya al vicepresidente segundo por ponerse al lado del crimen al defender a Carles Puigdemont y por cuestionar la calidad democrática de España. En una entrevista en RACU, Pablo Iglesias no se retracta y cree que si el río suena es porque algo de caudal lleva.
Y yo voy a seguir diciendo la verdad a pesar de las amenazas y a pesar de que eso moleste a señores muy poderosos para decir mentiras o decir que todo es estupendo, que vivimos en el mejor de los mundos posibles, ya están otros conmigo que no cuenten.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, volvía a reafirmar hoy la calidad de nuestra democracia.
Una democracia plena, que es una de las democracias más avanzadas del mundo.
A quien hoy también le pitaban los oídos era Pablo Casado. Sus antiguos compañeros de partido no dan crédito a sus palabras sobre el referéndum del 1 de octubre. Niegan que en algún momento cuestionase el operativo policial ni la estrategia para intentar evitar la votación. Hoy el presidente del PP se explicaba en Telecinco.
Tres candidatos a las primarias del Partido Popular hicimos la misma reflexión, y es que había que haber evitado el 1 de octubre. Quizá actuando el 7 y el 8 de septiembre, quizá teniendo más información para que no llegaran las urnas.
Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas le criticaba por poner en duda el papel de la policía el 1 de octubre.
En clave tribunales, pese a que el juicio contra el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, está suspendido hasta la semana que viene, se sigue hablando del proceso porque su reanudación estaba prevista para el martes, está en riesgo. Uno de los acusados, el exdirigente popular Cristóbal Páez, ha tenido que ser ingresado en el hospital Isabel Zendal por neumonía a causa del coronavirus, lo que hace que puedan retrasarse los planes que tienen en la Audiencia Nacional. Lupe Ortiz.
Su abogado le ha comunicado ya la situación al tribunal, que tendrá que tomar una decisión, lo que hará el próximo lunes. Había dejado suspendida la vista por el positivo en COVID de Páez, que siguió las dos primeras sesiones a través de Internet al estar confinado. Ahora el agravamiento de su estado de salud puede provocar otro retraso. El juicio iba a continuar con la declaración de los acusados, entre ellos el ex tesorero popular Luis Bárcenas, que, por cierto, estaba citado el lunes en dos juzgados de la Audiencia Nacional, el que investiga las donaciones de empresarios al PP y el de la Operación Kitchen. La defensa de Bárcenas ha solicitado que se aplacen esas comparecencias. El juez Pedraz ya lo ha hecho, pero advierte de que no podrá haber nueva fecha, al menos hasta el mes de abril, debido a la carga de trabajo. Aprovecha el magistrado también para solicitarle a Bárcenas que acuda con pruebas con las que sustentar lo que vaya a decir.
Por cierto, el papel juzgado como intermediador entre el abogado del PP y el entorno de Bárcenas le ha granjeado un pleno muy movido al consejero de Justicia, Enrique López. En la Asamblea, Pablo Perpiñá, de Más Madrid, y Isa Serra, de Unidas Podemos, han reclamado su cese inmediato a la presidenta de la comunidad.
Señor Enrique López, de verdad, ahórrenos los detalles de sus encuentros furtivos con Bárcenas. Y si igual guarda todavía algo de respeto por la institución a la que pertenece, de verdad, no espere más. Dimita cuanto antes.
Señor López, ya debería de haber dimitido. Usted representa la peor forma de utilizar la justicia contra la democracia.
Entre el señor López y usted, la diferencia es que usted empieza por estar condenada.
Los socialistas, por su parte, han pedido el apoyo de Ignacio Aguado para que el consejero salga del gobierno. Enrique Rico.
Por transparencia y por responsabilidad, exija la dimisión del consejero de Justicia. Es inaceptable, señor Aguado.
Y también Rocío Monasterio ha aprovechado para lanzarle una puya a Ayuso.
Y no ayuda a tener a miembros de la justicia haciendo conexiones entre presuntos corruptos, claro que no. Señorías, si quieren y no quieren acabar con la autoritas de los políticos, denuncien a los corruptos.
Ganas tengo que termine ya la campaña electoral en Cataluña para que Vox deje estos ejemplos de demagogia profunda que todos los días están trayendo a la Asamblea de Madrid.
Y para terminar la sección de movidas políticas, el futuro académico de la futura reina de España, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su apoyo a doña Leonor colgando una foto suya en Twitter, y hoy en Telemadrid han hablado con miembros de la institución a la que pertenece el centro escolar en el que estará la princesa de Asturias, Eva Prat.
El colegio al que va a acudir la princesa Leonor en Gales tiene sus puertas abiertas al mérito y no al dinero. De hecho, el 80% de los alumnos españoles van becados. Eso es lo que aseguraba en Telemadrid Berta Fraguas, que es la directora en nuestro país de Colegios del Mundo Unidos, la institución a la que pertenece el centro.
Esto no es una organización elitista, es elitista en valores, pero aquí no va alguien porque tiene dinero. El proceso de selección está por encima de todo, y si se supera, entonces ya vemos quién necesita dinero y quién no.
De hecho, dice Fraguas, el proceso de selección de alumnos es anónimo y no se sabe a quién se está evaluando.
No, pero no sabemos qué era la princesa de España ni qué es Pepe Pérez. Eso es una norma básica del proceso de selección, porque consideramos que lo importante es que estén preparados para la experiencia y da lo mismo qué apellido tengan o de quién sean familia.
Los expertos en Casa Real dicen no entender tanto revuelo. La periodista Carmen Remírez de Ganuza mostraba así en Telemadrid su desconcierto.
Tendríamos que pagarlo de los presupuestos del Estado. La formación de la heredera nos compete a los ciudadanos para preservar nuestro sistema constitucional. Nos conviene que se forme en estos valores cosmopolitas, solidarios.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha mostrado su apoyo a esta decisión, colgando en su cuenta de Twitter una gran fotografía de la princesa de Asturias.
Noticias 14 horas. En Onda Madrid.
Son y 39 y volvemos a lo nuestro, a lo local. Hoy en el Ayuntamiento de Madrid ha habido pleno. En él hemos conocido nuevos detalles de la ordenanza para la calidad del aire. Ya sabíamos que la policía va a poder inmovilizar coches que contaminen más de la cuenta, pero es que además habrá novedades sobre la electrificación de determinadas plazas de garaje. Mar García.
Madrid quiere ser en 2024, en menos ya de 4 años, una ciudad electrificada. Los aparcamientos no residenciales de la ciudad, como ejemplo, centros comerciales o sanitarios de más de 20 plazas, deberán tener puntos de recarga, al menos uno. Es la novedad de una ordenanza de calidad del aire que explica así el delegado Borja Caravante.
Una transición de aquí al 1 de enero de 2024 para que al menos una de cada 20 plazas de aparcamiento en oficinas comercial tenga punto de carga, es decir, el 5% de las plazas existentes ahora no residencial tendrán que estar electrificadas como mínimo.
Además, se mantiene la anunciada eliminación de las 200 calderas de carbón que aún quedan en la ciudad con un plan de ayudas. Los agentes de policía municipal podrán, en episodios de contaminación, inmovilizar su coche si no ha pasado la ITV y los eventos de más de 5.000 personas van a tener que presentar, además de una memoria de impacto medioambiental, su plan de compensación por posibles daños. Ordenanza que el Gobierno quiere que pase para ser aprobada en el pleno de marzo.
Por cierto, Mar, en el Ayuntamiento también asumen que este 8 de marzo va a volver a quedar patente la división política. No habrá forma de consensuar una declaración o celebrar un acto conjunto por el Día de la Mujer Trabajadora.
El año pasado no pudo ser, este año se repite el resultado. La vicealcaldesa Begoña Villacís da por perdido el acuerdo en la declaración institucional para el 8 de marzo. Desacuerdo tanto con Vox como con la izquierda, el Gobierno solo, dice Villacís, no es mayoría, pone calificativos a la situación.
Ni una sola lección de feminismo, de su feminismo excluyente, que tiende a ser miope con las mujeres que no somos de izquierdas. Así que, insisto, por favor, que empiecen a ser mucho más inclusivas, que es lo que busca el feminismo realmente, incluirnos a todas, y que dejen de hacer este tipo de política.
Espera el alcalde Almeida que la delegación del Gobierno sea firme ante la petición de posibles manifestaciones y lanza también su mensaje feminista.
Parece difícil que pueda haber aglomeraciones de esas características y, en todo caso, al margen de la manifestación que haya, que no haya, de las celebraciones o reivindicaciones que pueda haber, lo único que pediría como alcalde de Madrid es que desde luego fueran inclusivas y, por tanto, que se entenderá que el feminismo no es bandera de nadie, no es patrimonio exclusivo de ninguna opción ideológica.
Desde la oposición de izquierdas, tanto Más Madrid como los socialistas reclaman el restablecimiento de la Dirección de Igualdad, uno de los principales obstáculos para el acuerdo. Carolina Pulido, Más Madrid, Ignacio Benito, concejal socialista.
No vamos a permitir ni un solo recorte en igualdad. El compromiso tiene que ser real y tiene que estar aterrizado en presupuesto y en políticas públicas.
Como les hemos visto gobernar y sabemos cómo actúan cuando gestionan, tenemos claro que no basta un gesto de un día el 8 de marzo si se niegan a desarrollar políticas eficaces de igualdad los otros 364 días del año.
Esto en un 8 de marzo con nombre propio. El Ayuntamiento premia a la primera mujer en presidir el Centro Superior de Investigaciones Científicas, a Rosa Menéndez.
La Policía Nacional ha desmantelado una organización que se dedicaba a vender metanfetamina en 3 narcopisos del distrito de Tetuán. En la operación han sido detenidas 16 personas que formaban parte de una narcosecta que debía máxima obediencia a su líder, Fran Serrato.
Este jefe supremo era quien decidía y ordenaba la distribución de la sustancia estimulante. La banda estaba formada por 4 personas que seguían a rajatabla sus directrices. Contaban con 5 colaboradores que ayudaban a vender la droga y a vigilar los narcopisos. Unos ayudantes que se apoyaban, a su vez, en otras 7 personas que ejercían como mulas, explica Marcos Moreno, portavoz de la Policía Nacional.
Y utilizaban el transporte público para traer la sustancia estupefaciente a Madrid. Utilizaban normalmente el autobús o el tren y varias de estas personas que fueron detenidas fueron localizadas en la estación de Atocha de Madrid.
Los arrestados son de diversas nacionalidades, filipina, española, nigeriana e italiana. Tienen entre 25 y 55 años y la mayoría cuenta con antecedentes por hechos similares. La investigación se inició en agosto, cuando los agentes conocieron la existencia de un grupo dedicado a la venta de metanfetamina, cuyo consumo está de moda en fiestas y clubes nocturnos. La organización contaba con 3 narcopisos en Tetuán.
Y estos narcopisos actuaban alternativamente, es decir, que durante una semana uno se vendía la sustancia estupefaciente, mientras que en otro se almacenaba, y así alternativamente iban dificultando la labor policial de su localización y detención de los responsables de este narcopiso.
Sin embargo, muchos clientes seguían acudiendo a los inmuebles. Los agentes han incautado más de 1 kilo de metanfetamina, 200 gramos de ketamina y 4.000 euros en efectivo, además de diversas armas blancas y útiles para la preparación de los pedidos.
Estudiantes de la Escuela de Hostelería de Aranjuez van a cocinar durante 3 meses para 25 hogares vulnerables de la ciudad en una iniciativa de la Fundación Juanjo Torrejón. Chechu Balbuena.
Así es, David. 30 alumnos de la Escuela de Hostelería de Aranjuez cocinarán durante los próximos 3 meses para 25 hogares vulnerables de la ciudad, dando así continuidad al proyecto Social Food Service de la Fundación Juanjo Torrejón. Juan Emilio López es el profesor de estos chicos.
Estamos contentos con el proyecto, me parece una buena idea. Los chicos pues realmente ven como que su trabajo pues vale para algo, ¿no?
Durante el año pasado el proyecto se pudo desarrollar gracias a la colaboración de una decena de restaurantes ribereños. Ahora son estos futuros chefs los que se prestan a colaborar con los que más necesitan de ayuda. Yolanda Infante, directora de la Fundación Juanjo Torrejón.
Son 25 menús diarios los que se entregan, principalmente personas mayores que estén en alguna situación de dependencia y que les impida la realización de las comidas.
El menú de hoy nos lo cuenta Juan Emilio.
Hoy vamos a hacer un repollo paisana y vamos a hacer unos huevos escalfados con una tosta de pan y una bechamel o una mornay o algo así.
Los ingredientes que se utilizan cada día son donados por un conocido hipermercado de Aranjuez.
En Getafe, el ayuntamiento ha aprobado la reversión al patrimonio municipal de la actual sede del obispado, que se ubica en la calle Almendro, en la que ahora crearán un nuevo centro de día polivalente que va a dar servicio a 385 mayores. Cristina Espina.
Sí, David, esto supondrá más recursos sociales para la gente de avanzada edad de este municipio. El proyecto nace fruto de la permuta acordada entre ambos. La diócesis deberá dejar, por tanto, disponible el edificio en un plazo de 11 meses desde la notificación del acuerdo y trasladarse al que le será entregado en concesión en el barrio de Getafe Norte. Esto dará vía libre al consistorio para llevar a cabo el centro de día, que contará con una inversión cercana a los 2 millones de euros y un nuevo modelo de atención. Alcaldesa Sara Hernández.
Que atenderá a 385 personas, que prestará servicios de lunes a domingo en horario de mañana y de tarde, para atender a nuestras personas mayores, para promocionar su autonomía y para ayudar a las familias cuidadoras.
En este sentido también se va a desarrollar un programa de respiro familiar,
que durante los fines de semana se van a poder atender a 150 mayores y dependientes mientras sus familias toman un poquito de tiempo para ellos mismos.
También ofrecerá atención a personas que aún no tienen reconocido el grado de dependencia pero que presentan condiciones de riesgo y a personas dependientes en grado 1 para evitar su empeoramiento.
La Guardia Civil ha acudido al rescate de medio centenar de gatos en Rivas. Eran los ejemplares de una protectora sin permisos que llevaban sin comer varios días. La irrupción de los agentes en un edificio semiabandonado ha servido para salvar a los felinos. Esther Bernabé.
La cantidad de gatos en torno a una vivienda deshabitada alertó a un vecino que dio aviso a las autoridades. Mercedes Martín, portavoz de Guardia Civil, nos comentaba qué se encontraron cuando se desplazaron los agentes del Seprona y accedieron al inmueble.
Estaban en una vivienda deshabitada, con humedades y sin ningún tipo de luz ni de agua. A partir de aquí, con la colaboración del ayuntamiento y de la policía local, se lograron recoger los gatos, los cuales en el momento de proceder a su captura estaban tremendamente nerviosos por las situaciones en las que estaban, ya que llevaban sin comer varios días. Hasta el momento han sido recuperados 50 animales.
La mujer responsable de estos animales había creado una protectora en el año 2020, no había solicitado ningún tipo de permiso al ayuntamiento, carecía además de una licencia de núcleo zoológico y no aportó ningún tipo de registro. Ahora se enfrenta a un delito administrativo.
En Madrid ya estaba prohibido cazar lobos, pero ahora esa prohibición se extiende a todo el territorio nacional en una decisión que genera mucha controversia y que resucita el debate en nuestra comunidad, donde se alzan voces a favor y en contra, Sergio Rodríguez.
Es el sonido de un ejemplar de los aproximadamente 40 que hay en nuestra región. Se pueden ver ocasionalmente en la Sierra de Guadarrama. Allí tienen su hábitat, en el que han encontrado unas condiciones adecuadas con abundancia de corzos, jabalíes y ganado. El año pasado hubo 398 ataques. Es la queja eterna de los ganaderos como Alejandro Soriano.
Que matan un ternero y la vaca tarda en volver a parir un año, dos o los que hagan falta, porque pillan un resabio que no se cubren las vacas. Un trauma que las queda, pues como si a una madre la matan un hijo, lo mismo. Yo no veo ningún tipo de beneficio en esa clase de animales. y a mí me generan unas ocasiones de gastos que a mí no me los paga nadie. Si esa gente que defiende los lobos, me parece muy bien que los defienda, pero de su sueldo que les quiten 200, 300, 500, lo que haga falta cada mes para pagar los daños que ocasionan los lobos, y ya está, yo vivo de ello.
Pero los ecologistas creen que la coexistencia es posible. Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción.
La utilización de los perros mastines, un mayor pastoreo, el recoger el ganado por la noche, se puede lograr reducir e incluso acabar con los ataques del lobo. Hoy en día ya hay bastantes ganaderos que están adoptando estas medidas y que incluso algunos están viviendo en las zonas con mayor densidad de lobo y no están sufriendo ataques. Por lo tanto, la coexistencia es viable.
En 2019 se presupuestaron 300.000 euros para compensación de daños desde la Consejería de Medio Ambiente.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable, y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y límite. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Buenas tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar. Contigo, que correría
el mundo entero contigo. Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
Liquidación total de muebles JL Campillo, por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Este informativo se está acabando, pero todavía nos queda el ratito de la cultura con Isabel García Regadera.
Hola, David, no sé si te interesa o no te gusta visitar exposiciones...
Pues sí, sí me gusta, solo que es verdad que con esto del COVID las he dejado un poco aparcadas, pero creo que nos traes varias, ¿no?
Uf, hoy es un día de exposiciones, vamos. Iba a invitar a los oyentes a tomar papel y lápiz, o mejor, a que se escuchen el podcast de este informativo después en la web, porque son tantas las exposiciones que traigo que vamos a tener que dedicarles varios días. De hecho, las voy a empezar presentando de cuatro en cuatro, porque cuatro hay en el Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, dentro de Madrid Design, del que Álvaro Matías es el director.
Hablan de la excelencia, la diversidad y la efervescencia del tejido creativo de la ciudad de Madrid a través del trabajo de 15 diseñadores en Madrid Design Portrait. Hay otra exposición que nos habla de la importancia que tiene el diseño para solventar los problemas del día a día y para pensar en el futuro a través de una exposición que se llama Emergencias, diseños contra la COVID. También tenemos una exposición que nos adelanta lo que va a ocurrir en Valencia el año que viene, en la capital mundial del diseño. Y por último, una exposición que se ha realizado durante el confinamiento.
Y tenemos otras cuatro nuevas exposiciones en Centro que abren hoy justo al público. Materia gris, nuevos materiales para la era post-fósil, comisariada por Ana Domínguez Siemens.
Para esta exposición he elegido a un diseñador que se llama Lucas Muñoz, que tiene un trabajo súper interesante, justamente referido a los materiales y a la forma de reciclarlos para una economía circular.
Fire to All With Me es una muestra audiovisual que se hace eco de una renovada relación entre las marcas de moda, la publicidad y el cliente final. Está comisariada por Ana Loquín.
En esta exposición se recoge desde la problemática racial, desde la problemática ecológica, desde esa reflexión de hacia dónde íbamos todos, un poco como desbocados hacia un acantilado, ¿no? Era como no nos daba tiempo a pensar, ni a meditar, ni a parar, ni a nada, y de pronto todos podemos reflexionar sobre qué está sucediendo a nuestro alrededor.
Madrid Acuosa, dirigida por Malú Cayetano Molina, es una investigación documental y artística que plantea la reconexión emocional de la ciudad de Madrid con su pasado acuoso.
Madrid significa tierra de abundantes aguas, pero casi nadie lo sabe. La ciudad de Madrid fue posible gracias a todas esas aguas subterráneas que fueron canalizadas y alimentaron la ciudad de Madrid durante cerca de 1000 años a través de estos viajes de agua, que es un sistema muy particular.
Y también con Madrid como protagonista tenemos la muestra MDM, de Paseo por Madrid, diseñada por Blanca Gracia y comisariada por Tevi de la Torre.
MDM es una exposición que podemos ver en la cuarta planta de Centro. Con la exposición lo que pretendemos hacer un recorrido por la ciudad de Madrid a través de las ilustraciones seleccionadas del archivo que durante 4 años ha producido la revista M21, ahora M21. Magazine, una revista que publica el Ayuntamiento de Madrid y que cuenta historias sobre Madrid y habla de su cultura y de su cotidianidad.
Y por si todas estas fueran pocas, en Alcalá de Henares se inaugura hoy otra exposición más muy interesante. El blanco y negro es más real. Es una muestra fotográfica en defensa de la libertad de información y la promueven Reporteros Sin Fronteras, cuyo presidente es Alfonso Armada.
Es una exposición de 53 fotógrafos que han donado sus obras para Reporteros Sin Fronteras y que se inaugura en el claustro de San José de Caracholos de la Universidad de Alcalá. Es una muestra que reivindica el valor del blanco y negro y también de la fotografía para tomar conciencia de nuestro mundo.
Nos quedan 3 minutos y medio de informativo para resumir lo que les hemos contado durante una hora. Lo va a intentar Elia Fernández, buscando espacios para la vacunación masiva.
El dispositivo que planea la Consejería de Sanidad incluye el uso de grandes recintos. Los ha enumerado la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Grandes recintos como el Wizzing Center en Vistalegre o en el Cendal. ¿Podríamos hacerlo en IFEMA? Muchas personas nos lo han preguntado, pero es que precisamente el Isabel Cendal está muy cerca de IFEMA y por tanto podemos utilizar nuestras propias instalaciones con los recursos propios de la Comunidad de Madrid sin tener que incurrir en más gasto.
Sanidad también ha hablado con el Atlético de Madrid para utilizar el Wanda Metropolitano. El consejero Enrique Ruiz Escudero ha confirmado qué grupos van a empezar a recibir la vacuna de AstraZeneca, que no se pondrá a mayores de 55 años.
En los próximos días vamos a comenzar la vacunación con estas dosis a los profesionales pertenecientes al grupo de otras profesiones sanitarias, como son farmacéuticos, fisioterapeutas, psicólogos y podólogos, entre otros.
Los médicos de familia no pueden más.
Denuncian que sufren una sobrecarga insostenible de pacientes, hasta 80 pacientes al día, y que hay 800 plazas sin cubrir en centros de salud de la región. Por eso irán a la huelga cuando la situación epidemiológica lo permita.
Si sumamos las 600 plazas de médicos de familia de déficit estructural más las 650 vacantes que hay actualmente sin cubrir, nos sale la escalofriante cifra de 1.250 médicos de familia en déficit en la Comunidad de Madrid.
La oposición regional rechaza que se relajen las restricciones.
PSOE, Más Madrid y Podemos creen que la situación no ha mejorado lo suficiente. El vicepresidente Ignacio Aguado no aclara si finalmente mañana se retrasarán el toque de queda y el cierre de la hostelería.
Dependerá en última instancia de lo que determine la Dirección General de Salud Pública. Si puede ser mañana, lo haremos mañana. Y si no, habrá que esperar al lunes para conocerlo.
Hostelería Madrid ha puesto en marcha una campaña para pedir a los clientes responsabilidad.
Y a través de estas acciones de ponerse la mascarilla en los momentos en los que no se está consumiendo, respetar las distancias de seguridad, permanecer sentados, salvo cuando se vaya a los aseos, podemos colaborar entre todos y tener un gran impacto de prevención en la hostelería del COVID.
Sin acuerdo para una declaración por el Día de la Mujer Trabajadora.
Más Madrid y el PSOE piden que se recupere la Dirección de Igualdad en el Ayuntamiento de Madrid. El alcalde Martínez Almeida llama a un 8M unido sin politización.
De las celebraciones o reivindicaciones que pueda haber, lo único que pediría como alcalde de Madrid es que desde luego fueran inclusivas, que el feminismo no es bandera de nadie.
Movilización para pedir la subida del salario mínimo.
Comisiones Obreras y UGT han convocado hoy protestas ante las delegaciones del gobierno en todo el país. Unai Sordo, secretario general de Comisiones, exige al gobierno que no haga caso a los vetos de los empresarios.
Ahora sí toca abrir esas mesas de negociación para corregir la reforma laboral, para buscar un modelo laboral mucho más moderno y que elimine la precariedad laboral en nuestro país, para garantizar el sistema público de pensiones ahora y en las tres próximas décadas y para mejorar los salarios de las personas que menos ganan. Subiendo el SMI, voluntad de negociación toda, preferencia por el acuerdo también, pero si no hay acuerdo, el gobierno tiene que legislar.
Se acaba este informativo. Mañana estaremos muy pendientes de la rueda de prensa de Sanidad con las nuevas zonas básicas y las medidas, el toque de queda. Hasta mañana.